Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía. Este es el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 31 de enero del año 2024. Enero se hizo grande, ya llegó al fin. Vamos a empezar febrero mañana. El ministro de Economía y Finanzas actualizó el valor del impuesto selectivo al consumo de la cerveza, los cigarrillos, los vinos, entre otros, lo que implicará que sus precios se van a incrementar en el mercado local. Pero también hoy en el programa vamos a hablar sobre la devolución de impuestos que procede en estos tiempos. Sobre esto vamos a hablar con Walter Belaunde, él es especialista en derecho tributario. Pero antes, La República se renueva para darte la información que necesitas para construir tu futuro. Más contenido, incorporando nuevas secciones y temas de interés. Con más opinión, convocando voces plurales relevantes de nuestra sociedad. Más investigación, revelando con rigor los hechos de mayor interés social. Para estar informado, te invitamos a leer tu diario La República y visitar también nuestra página web, larepublica.pe. Vamos a ver cómo está el dólar hoy, cómo empezó en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.78 y lo venden en 3.80. En la casa de cambios digitales se compra el billete verde en esos mismos términos. Ha subido un poquito el billete verde, como sabemos. Ha tenido un incremento paulatino en los últimos días. Vamos a ver la portada de La República. Hoy no habrá diálogo si no acaban los bloqueos, señala la ministra de Cultura, Leslie Urteaga. Pero en el Cusco se vuelve a paralizar la actividad en la ciudad. Además, incautan más de 7 toneladas de droga de procedencia boliviana que iba a ser enviada desde el puerto del Callao. Además, IPIS y la ANP condenan el acoso contra nuestro caricaturista Carlín. Recuerda que esta información también la tenemos en nuestra página web. Incauta, como dijimos, 7,2 toneladas de cocaína en el Callao con destino a Europa. La información la tienes ahí en la página web, pero también puedes acercarte a tu kiosco preferido por un ejemplar impreso de tu diario La República. Estamos ya con nuestro invitado, Walter Belaunde. ¿Cómo estás? Bienvenido a La República.
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto.
El gusto es mío. Lo primero, el Ministerio de Economía y Finanzas acaba de actualizar los valores del impuesto selectivo al consumo a varios productos. Estamos hablando de la cerveza, el vino, los cigarros. Como tributarista, ¿qué significa esto?
Sí, a ver, lo que pasa es que en el impuesto selectivo al consumo tenemos productos o bienes que están sujetos a un monto fijo en soles, ¿no?
Así es.
Estos montos de licores, pisco, cigarrillos, no se habían actualizado desde el año 2022.
Había un retraso.
Claro, entonces, como los precios suben, corresponde actualizarlo, ¿no? Entonces, se ha actualizado, digamos, en los cigarros un centavo, que porcentualmente viene a ser menos de un 10%. Ya. En general, de lo que he visto es, en el pisco es como un 10%, en otros licores con grados mayores a 20, o sea, como el whisky, vodka,
entendible.
Sí, eso está, también ha subido como un 10%. Y claro, la otra cosa es que definitivamente también se han incrementado, digamos, los precios. Y el otro tema mayor es la baja en la recaudación,
¿no? Definitivamente. Sobre esos temas vamos a hablar. Vamos a ver estos cuadros. Es importante porque lo ha enviado el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo tenemos allí. Esto es el efecto de la actualización en la recaudación del impuesto selectivo al consumo. Esto es nuevecito recién. Cerveza por litro. El impuesto selectivo al consumo actual 2.31 sube a 2.51. Los cigarrillos de 0.36 a 0.37. El PTC 0.30 a 0.31. El pisco 2.27 a 2.48. La bebida con 0 grados hasta 6 grados de alcohol por litro, 1.25 a 1.33. La bebida con 6 grados hasta 12 grados de alcohol, de 2.50 a 2.68. La bebida con 12 grados hasta 20 grados de alcohol, de 2.70 a 2.89. Y las bebidas alcohólicas con mayor de 20 grados, estamos hablando de 3.63 a 3.97. El siguiente cuadro, por favor. Esto es una variación de precios que implica, ¿qué implica la actualización del impuesto selectivo al consumo? Es decir, si una cerveza actual cuesta 9.26 soles, se espera que el precio suba a 9.50 soles, según lo que dice el MEF. En el caso de los cigarrillos, uno, por ejemplo, si cuesta 0.93, pasaría a 0.94. En el caso del pisco, por litro, si cuesta 41.20, debería subir a 41.45. En el caso del vino, si cuesta 22.53 soles, debería subir, o el precio esperado es de 22.75. Y en el caso de las bebidas alcohólicas de 20 a más grados por litro, si cuesta actualmente 28.90 soles, el precio esperado es de 29.30, subiría. Obviamente el combustible por galón se mantiene, en este caso sí se mantiene. ¿Qué comentario tiene sobre esta actualización nuevamente, Walter?
Sí, con lo que comentábamos.
Hay, ¿no?, incremento, definitivamente.
Hay un incremento, hay, creo que, a ver, hay un factor que es tiempo, 2 años, como decía, que no había subido esto, y los precios han subido, ¿no? Entonces hay un factor inflación. Un segundo factor, nuevamente, es la baja de la recaudación. El año 2022 fue un buen año en recaudación.
Sí, claro.
El 2023 ha sido un desastre.
Terrible. ¿No? Y sobre ese tema, precisamente, tenemos un cuadro sobre recaudación tributaria. El año 2022 ha sido un año con incrementos sostenidos, pero el año 2023, como lo señalas, hay un descenso en la recaudación tributaria, es de menos 12.3%. Como experto en temas tributarios, ¿qué explica esta situación? ¿Por qué el año 2022 sí hubo un crecimiento en azul de la recaudación? ¿Y por qué se cae tanto la recaudación el año pasado?
A ver, el tema de precio de minerales en recaudación es muy importante. ¿Ya? El año 2022, digamos, veníamos con buenos precios, ¿no? Y los buenos precios, digamos, se mantuvieron, aunque al final como que bajaron un poquito. Y hay un factor que yo creo que va a generar una buena recaudación ahora en marzo, cuando se regularice. ¿Por qué? Porque las empresas mineras han venido pagando a cuenta en función a los ingresos del 2022. Los precios del 2023 han sido mejores, sobre todo cobre, que es un producto muy importante en Perú. Pero las mineras, nuevamente, han venido pagando en función al 2022.
Ajá.
¿No? Ahora, otras cosas que hubieron en el 2022 fueron devoluciones de, digamos, o pagos, y pagos de empresas que estaban con procesos,
¿no? Con procesos judiciales, le han pagado al Estado.
El 2022 hubieron pagos muy importantes.
Claro que
muy
sí.
Importantes. Entonces, eso también ha contribuido. Y en general, la economía, digamos, el 2022 hubo un aumento en el PBI, ¿no?
Eso sí.
El 2023 lo que hemos visto es más bien una caída, ¿no?
Recordemos que el año 2022 todavía estaba el anterior presidente y la economía peruana subió 2.7% en promedio.
Correcto, correcto.
Y el año pasado, bueno, las cifras recién finales de los 12 últimos meses del año pasado lo vamos a tener en febrero. El 15 de febrero salen las cifras finales del año pasado. Obviamente hay un descenso continuo, 3 trimestres continuos de descenso en la economía y esto impacta obviamente en la recaudación.
Totalmente, totalmente. O sea, se espera que no haya crecimiento, sino decrecimiento.
Lamentablemente,
¿no?
Sería,
va a ser negativo.
Esperemos que no sea así.
Pero todo indica que es negativo, ¿no? Esto, y claro, o sea, si uno ve, por ejemplo, yo veo la recaudación en IGB durante el año 2023 ha sido baja.
Bajísima.
Ha ido bajando.
Exacto.
Hay muy pocos periodos en los cuales ha aumentado. Y renta, como digo, incluso se dio esta interpretación del Tribunal Constitucional, conforme a la cual no se puede cobrar intereses cuando hay exceso en la resolución de los conflictos por temas tributarios.
¿No? Y hay algo más, me hiciste acordar, el Tribunal Constitucional prácticamente ha condonado las deudas tributarias por intereses.
Por eso, por eso.
Estamos hablando de grandes empresas en el país, 12.000 millones de soles que el Tribunal Constitucional le ha salvado el pellejo, le ha salvado la billetera de las grandes empresas.
Correcto.
¿A eso te refieres?
Correcto, correcto. Es una interpretación discutible, digamos. Si uno ve la protección del contribuyente, puede ser correcto.
Pero es menos ingresos al Estado.
Pero sí, pero eso afecta al Estado directamente.
Totalmente.
Porque son litigios que vienen terminando, ¿no? Son empresas muy grandes, son montos muy fuertes por empresa, ¿no? Así que sí, eso afecta el bolsillo del Estado totalmente, es directo.
Walter, junto a usted también tenemos una pequeña pausa comercial, es importante para nuestras audiencias. Veamos el siguiente video que llega gracias a Quavi, en donde reconoceremos las situaciones de riesgo, las acciones a tomar y los canales de comunicación para garantizar la seguridad de las personas y del servicio público de gas natural en el norte del país. Lo vemos.
Una emergencia relacionada con el gas natural puede ser ocasionada por las afectaciones a la red de distribución, ocasionadas por terceros o por alguna actividad propia del mantenimiento de redes, o la ocurrencia de desastres naturales. ¿Cómo reconocemos una fuga de gas? Por el olor. Dentro del proceso de regasificación, Huabi agrega al gas natural un odorante inocuo llamado mercaptano, que permite su fácil detección en caso de fugas. Frente a la identificación de cualquier indicio de fuga en la vía pública, es crucial seguir las primeras recomendaciones de seguridad, como son mantenerse alejado del lugar del evento. En el caso de que la emergencia se registre al interior de una vivienda, las primeras recomendaciones de seguridad a seguir son cerrar inmediatamente la llave cerca al gas doméstico, mantener puertas y ventanas abiertas y comunicarse a la central de emergencias 1808 para comunicar el hecho.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Aquí estamos con Walter Belaunde, especialista en Derecho Tributario. Walter, este es el mes donde debe ocurrir justamente la devolución de impuestos. En todo caso, estos son los meses de devolución de impuestos. Sí. ¿De qué se trata esto, Walter?
Claro, a ver, todos en general, los formales, pagamos impuestos a la renta, ¿no? En el caso de personas naturales, por ejemplo, los que están en planilla, ¿no? Todos los que están en planilla, las empresas les van reteniendo mes a mes y van calculando las retenciones de manera que al final del año le hayan retenido al trabajador el 100%. Pero hay deducciones que las empresas no toman en consideración al hacer la retención. Son deducciones que es, por ejemplo, cuando uno hace consumos en restaurantes o va a un hotel dentro del país.
¿Estamos hablando de qué tipo de contribuyentes? ¿Contribuyentes de cuarta o de quinta categoría?
Los dos.
Los cuarta, dos. Y cuarta y quinta categoría.
Cuarta y quinta categoría. Okay. Ambos tienen derecho a estas deducciones que no pueden ser mayores al 3 UITs.
Vamos a hacerlo muy facilito para las audiencias. ¿Qué significa ser un contribuyente de cuarta con rentas de cuarta categoría y de quinta categoría?
Bien, cuarta categoría somos los profesionales independientes, que no estamos en planilla, para ponerlo fácil. Quinta categoría son todos los que están en planilla.
¿Y cuarta y quinta?
Cuarta, quinta, en realidad...
Es una mezcla de ambos.
O sea, es quinta categoría sin estar en planilla, es un buen punto.
¿Ya?
Porque son trabajadores profesionales que tienen un contrato de servicios profesionales con una empresa... Pero que la empresa le da, por ejemplo, computadora, le da teléfono, le da un lugar donde trabajar. Entonces, en esos casos, con esas características, la ley del impuesto a la renta los categoriza como quinta categoría.
Exacto. ¿Y cuánto es el monto máximo de devolución de impuestos que corresponde a este año? Aproximadamente, me parece que son 4.635 soles debido al incremento de la unidad impositiva tributaria, si no me equivoco.
Son, o sea, la UIT del año pasado, esto se calcula con la UIT del
Así
año
es.
Pasado, ¿no?
Así es.
El monto total... de 3 UIT son 14.850 soles.
Okay,
¿no? Okay. Entonces, ese es el monto máximo que una persona podría obtener como... Bueno, pero ese es el monto sobre el cual se aplica el impuesto, digamos, ¿no?
¿Y cómo funciona ese proceso de devolución del impuesto a la renta en los casos que estás hablando?
Bien, a ver, por ejemplo, yo, cuarta categoría, yo entro para hacer mi declaración jurada. Y cuando hago mi declaración jurada, yo encuentro ahí todos los, en general, lo normal es que uno encuentre todos los recibos que he emitido y las deducciones a las que tiene derecho. Ya están ahí. Y ahí ya están los consumos estos que me dan derecho a una deducción.
Okay.
¿No? Esto, si las deducciones, estamos hablando en cuarta categoría, 7 UITs más el 20% de los ingresos, más este monto que hemos comentado de consumos, de servicios, de restaurantes, alquileres, ¿no? Si mi monto a pagar es menos que todas estas deducciones, me hacen una devolución, me deben hacer una devolución.
¿Y cuánto es el estimado, en este caso, el tope máximo? Dijiste que son 3 unidades impositivas tributarias
La
devolución de impuestos.
Sí, correcto, que es, como digo, hay que ver los montos, 14.850 soles.
Con valores del año pasado.
Correcto.
Pero con la actualización de la UIT para este año creo que sube a 15.450 soles.
Claro, es que la UIT ha subido a 5.500.
Exacto,
¿no?
Poquito más.
Sí.
¿Cuáles son los gastos?
5.550, correcto.
Claro, ¿cuáles son los gastos personales que justamente los trabajadores deberían tener en consideración al momento de buscar estas deducciones para la devolución de impuestos?
Sí, a ver, en orden de importancia, los que alquilan vivienda por alquiler, temas médicos o recibos de honorarios médicos o terapias también. Y luego, en general, por todo, o sea, recibos de honorarios, por ejemplo, si yo contrato un abogado, ¿no?, y me emite un recibo de honorarios, cosa que yo hice el año pasado por un tema personal, eso me da derecho también a hacer a la deducción, ¿no?
Eso es importante.
Entra y se suma, ¿no? Y cualquier otro servicio que uno reciba, debemos pedir el recibo de honorarios electrónico, porque con el recibo de honorarios electrónico, eso pasa automáticamente a SUNAT, lo que comentábamos, ¿no? De manera que uno no tiene que hacer el trámite de poner los gastos que ha incurrido, sino que SUNAT, con el recibo electrónico, automáticamente SUNAT lo pone en el sistema y de acuerdo al DNI o al RUC, DNI en el caso de personas que están en planilla, ¿no?, que no tienen RUC, esto con su DNI lo pueden consultar, ¿no?
Entonces estamos hablando de esas deducciones por alquiler de vivienda, por el pago, por ejemplo, de algunos servicios profesionales como odontólogos, por ejemplo, médicos, abogados. ¿Pero qué más? Por ejemplo, si es que yo emito un recibo por honorario profesional, ¿también soy pasible de deducción?
Sí, o sea, en general no hay un límite por tipo
de profesión.
De profesión, ¿no? Es en general, por eso yo digo, cuando usemos servicios de personas naturales, debemos pedirles recibo electrónico.
¿Y si yo le pago, por ejemplo, de salud a la persona que cuida mi casa?
Ah, eso es un buen...
Una trabajadora del hogar, por ejemplo. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, me devuelve?
Ahí se devuelve el total es deducible.
100%.
Hablamos siempre de deducción porque es deducible, pero si pagué más impuesto las deducciones son mayores a mi impuesto, eso se convierte en devolución.
Es decir,
es el 100% de lo que se paga seguro social a las trabajadoras del hogar.
Importantísimo. Entonces, quienes tienen trabajadoras del hogar saben que pueden deducir el 100% del pago a ESALUD. Eso es importante saberlo.
Correcto,
eso
importante.
Significa entonces devolución, dinero contante y sonante nuestras billeteras.
Tal cual.
Además,
también el ITF.
Ajá.
O sea, cuando manejamos una cuenta bancaria, siempre hay este impuesto a las transacciones.
Aunque sea mínimo, pero sí
es
hay.
Es poquito, ¿no? Generalmente es muy poquito, pues la tasa es 0.05%.
Lo que pasa
es
que se busca la formalización y además hacer un rastreo del dinero, de dónde viene. Ese
eso le da información a SUNAT para luego enviar sus cartas inductivas por...
¿no? ¿Y qué deben hacer las personas para posibilitar, para efectivizar esta devolución de impuestos?
Ya, ahí es importante. Hay un link que estábamos viendo hace un rato, en el cual hay un link SUNAT devoluciones para
personas
naturales.
Lo estamos viendo en pantalla,
presidente. Ah, excelente.
Es una consulta de devolución de oficio por renta de trabajo, por ejemplo.
Correcto, ¿no? Entonces hay un link donde uno puede ir solamente si hay devolución. Ahora, lo ideal es que uno haga una gestión en la página web de SUNAT, www.sunat.gov.pe, nueva plataforma, es lo ideal, entrar a la nueva plataforma, y ahí buscar, porque uno lo que debe hacer es registrar, por ejemplo, una cuenta bancaria.
El para CCI, el código
CCI,
interbancario.
El código interbancario de la cuenta bancaria que uno tenga, para que de esa manera ya uno... automáticamente SUNAT le devuelve, ¿no?
O sea, ¿significa entonces que las personas, por ejemplo, cuando van al grifo a echar gasolina, combustible a su vehículo, debe pedir recibo electrónico con DNI, por ejemplo?
No, a ver, en el caso de gasolina, tenemos devolución del impuesto selectivo al consumo para transportistas. Eso fue un acuerdo para evitar la subida de los precios de transporte público.
Hace tiempo,
¿no?
Sí, claro que
pero
sí.
Pero no, lo que hablamos en personas naturales es, digamos, alquileres, en establecimientos, es restaurantes, hoteles principalmente, ¿no? Todo lo demás son servicios personales.
¿Servicios turísticos, por ejemplo, implicaría?
Sí.
¿Pago de servicios?
Pago de servicios,
no,
de luz, a teléfono, no, eso no.
¿Cuáles son las recomendaciones que el experto le daría a aquellas personas que están buscando en estos tiempos la devolución de esos dineritos que obviamente necesitamos en nuestra billetera?
Ya, siempre pedir recibo electrónico.
A ver, ¿con DNI?
Con nuestro DNI.
Exacto.
O si tenemos RUC, el DNI, perdón, recibo electrónico, siempre con DNI.
Perfecto.
Siempre con DNI, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que SUNAT creó estas deducciones... en realidad buscando formalizar a más profesionales. Hay mucho médico que no emite recibo, ¿no?
Así es.
Y hay mucho profesional, por ejemplo...
No emite recibo porque no quiere pagar a las UNAD, pues, porque correcto. Quiere evadir. Esa es la situación.
Exacto, exacto. No quieren pagar.
Entonces, la idea es formalizarlos.
Entonces, claro, SUNAT, por un lado, o sea, a los que pagamos, uh-huh. ¿no es cierto?, nos crea un incentivo para pedir el recibo electrónico por los servicios que utilizamos, ajá. ¿no es cierto?, servicios de personas, esto, o el alquiler que pagamos, porque muchas veces no emiten, tampoco no pagan su impuesto, ¿no?
Pero estamos hablando...
O sea, nos usan como un poco como recaudadores,
definitivamente,
¿no?
Sí. Pero hay que recordar que en el caso, por ejemplo, de los alquileres, no es que te van a devolver el 100%, estamos hablando de un 30%.
30%. Es 30% en general, salvo hoteles y restaurantes, que es 15%.
Ajá.
Sí.
¿Y por qué esa diferenciación?
Porque, a ver... Hoteles y restaurantes normalmente son facturas
grandes,
que pueden ser más grandes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que por eso el 15% y todo lo demás es 30%, ¿no?
Sí. Esto es LR Más Economía, el programa económico del Diario de la República. Estamos ya por terminar el programa. Lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales. Es importante que la gente conozca qué es lo que está pasando con el campo tributario. Nos vamos ya. Lamentablemente el tiempo se acabó. ¿Cuáles son tus recomendaciones finales al público que te está viendo a través de LR Más Economía?
A ver, yo les recomendaría nuevamente que siempre pidan su recibo electrónico.
Importante.
Que hagan su gestión en SUNAT, en la web. Ahí pueden registrar su número, lo que decías, el CCI, uh-huh. El código de cuenta interbancaria. Y siempre estar mirando, ¿no? Porque puede ser que a SUNAT por ahí se le pase algún registro, ¿no?
Tres puntos importantes antes de irnos. ¿Cuándo se debe proceder a esta devolución? Lo otro, la devolución es automática. Y lo otro, además, ¿a partir de cuánto se procede a esta devolución? Con esto nos vamos.
Mira, hay gente que ya está recibiendo devoluciones. La devolución, ajá, es automática. Hay gente que ha recibido devoluciones en diciembre, ¿no?
Okay.
O sea, la devolución de por sí debe ser automática, ¿ya? ¿Qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta nuevamente que estos son deducciones,
sí,
que si no, digamos, si exceden mi impuesto, entonces funcionan como devolución, uh-huh. ¿Ok? Entonces,
¿hay una fecha límite máximo para este proceso?
Bueno, no, en realidad no hay una fecha límite, pero yo les recomendaría que lo hagan ya.
Lo más antes
posible. Sí, lo hagan ya, porque ya está toda la información cargada en SUNAT.
Exacto.
Y también nuestros ingresos están ahí también, ¿no?
Bien, muchísimas gracias, Walter Belaunde, por estar en el LR Más Economía.
No, encantado. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
Estuvimos con Walter Belaunde, especialista en derecho tributario. Nos vemos mañana para analizar cómo fue la inflación de este mes, de enero. Esperemos que haya bajado y que se ubique en el rango meta del Banco Central de Reserva. Es importantísimo para ti. Hay que seguir LR Más, siempre con la mejor información en tus manos. Nos vamos ya, pero antes te recordamos que La República se renueva para darte la información que necesitas para construir tu futuro con mayor contenido, incorporando nuevas secciones y temas de interés, con más opinión, convocando voces plurales relevantes de nuestra sociedad, con mayor investigación, más investigación para ti, revelando con rigor los hechos de mayor interés social. Para estar mejor informado, te invitamos a leer La República, tu diario La República, y visitar también nuestra página web, larepublica.pe. Muchísimas gracias por su atención. Tupananchiscama, huarquecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.